virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. Hablo con alguna dificultad porque no oigo yo mismo lo que digo. Vamos a tratar de sobrellevar las dificultades que hay para oírnos y para vernos, ya que la mesa es tan alta que algunos de ustedes tampoco podrán verme, no pierden gran cosa. Les agradecemos a todos la presencia aquí y les pedimos disculpas por las dificultades de comunicación que van a existir esta noche. Vamos a presentar a nuestro querido amigo Patricio Bartón.
Buenas noches.
Y ha venido esta noche por primera vez a La Plata o por segunda vez en nuestro programa. Nuestro querido Coco Silly. Que regresa de una gira por países del exterior.
Exactamente.
Que son los únicos que existen. Señores, vamos a...
Sí.
Sáqueme de aquí, Bartón.
En principio...
De este pantano de angustia en el que he caído. Y vamos a pedirle a nuestros amigos de sonido que traten de... por lo menos que podamos oírnos entre nosotros. Yo mismo no oigo lo que digo. Hay demasiada reverberancia. Saquémosle los graves. No sé cómo hacer, pero me cuesta imaginar que podamos llegar a buen puerto realmente.
Los trenes a Mar del Plata por plataforma 5.
Sí, suena como en una estación de ferrocarril, que era lo que
claro.
Era esto antes, ¿no?
Bueno, mañana estaremos en Bursaco, en el partido de Almirante Brown, en el Centro de Arte y Cultura de Bursaco, que está en la calle Ernestina de Bursaco, 740, ¿de dónde? De Bursaco.
Muy bien. Coco, ¿cómo va su espectáculo? ¿Cuándo...?
Va muy bien, Alejandro, por suerte. Mañana me voy a presentar en Banfield y voy a estar el sábado en Montevideo. Y el único medio de comunicación, gracias a Dios, y creo que también es un halago, es este programa, dicho por los productores que, armados, me encomiendan que diga que voy a estar en Montevideo únicamente en este programa.
Y porque es el único programa que se escucha en Montevideo, que risa, no crea que porque somos algo del otro mundo.
Pero bueno, sí, vamos.
Mándele saludos a la gente de Montevideo.
Cómo no, en el Teatro
Gracias
Metro.
A todos por venir aquí, somos muchísimos, ¿no?
Hay mucha gente.
Bien. Señor Bartón, vamos a comentar algunas de esas cosas que a usted se le ocurren.
Sí, yo quiero hablar del ahorro.
El ahorro está muy bien.
Ajá.
El ahorro está muy
pero
bien.
Del ahorro de tiempo.
Ah, no.
No,
no. El otro
interesa.
Era un... no venga con temas filosóficos.
Claro.
Yo cuando oigo ahorro, enseguida me imagino una alcancía. Sí.
Las estampillas. Antes se pegaban estampillas, ¿no? De ahorro.
En la Caja Nacional de Ahorro Postal, sí, vos sé. Juntabas estampillas y. Parece mentira, pero en dos años por ahí juntaba 90, 95 centavos.
Exactamente. Pero lo hacíamos con una voluntad de pensar que nos íbamos, sí, a transformar en millonarios.
El otro día aquí mismo, o quizá en otro lugar, hablamos de la conveniencia de utilizar, en vez de un chanchito de terracota, un perro vivito y coleando.
Sí.
Como alcancía.
Sí.
Usted le introduce al perro monedas y por lo menos tiene la seguridad de no romperlo al primer inconveniente. El chanchito, por ser de terracota, por no ser valioso, por ser casi imposible de suscitarnos alguna clase de cariño,
sí,
se rompe al primer inconveniente.
Sí,
tenés que ir tenés ganas de tomar un helado, pum, rompiste el chanchito. Ahora, por un helado al perro no lo matás.
No.
Tiene que ser algo verdaderamente importante.
Aparte, el perro tiene una capacidad intuitiva importante, y es probable que el perro detecte. El perro puede ser que lo mire y diga, este va a entrar en gastos, más vale,
claro,
que me las tome.
El perro mismo, fíjense qué, sí, curioso, se encarga de moderar nuestros gastos, sabiendo sí, que ante la primera dificultad económica, él fenecerá. Entonces, cuando incurrimos en gastos excesivos, el perro empieza a ladrarnos.
Sí. Y, a mostrar los dientes, cosas que no había hecho
los dientes. Incluso algunos te agarronean, sí, los talones. Y uno nada más que para que no le ladre el perro dice, bueno, está bien, deme sin fainá.
Claro, no entra en lujos.
Ahora el perro va acumulando, va ganando peso.
Va ganando peso, como hemos dicho el otro día.
Peso hasta... y pesos. Y también se va viendo el límite cada vez más cerca,
claro,
de su vida,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando desborda,
como,
¿no?
Le voy a explicar. ¿Sabe qué? Cuando el perro está lleno de monedas, le empieza a flaquear la salud.
Sí.
La moneda, no hay jugo gástrico que se la disuelva.
Claro.
Y se pone vago el perro.
Se,
¿no?,
pone vago, le empieza a doler la cabeza, arrastra la panza. Y entonces, ya en un momento está deseando morir.
Sí.
Está ya deseando pide, morir y lo mira como diciendo, patrón, ya sabe si anda sin plata.
Pero a esa altura usted no se encariñó con el perro.
No.
No, porque uno tiene...
Yo no me encariño con nada.
Uno tiene un perro para encariñarse y otro para juntar monedas.
Claro.
Ah, tienen los dos perros.
Y como en el gallinero yo tengo gallinas para encariñarme, disculpe.
Sí.
Y otras para comérmelas.
Claro.
¿Cuántas tiene de una y una? De
una, una y
una. ¿Una y una tiene?
Sí.
¿Y nunca se confundió? No, por suerte no.
Sí, así, en realidad sí.
Ha matado a la,
pues la verdad que una gallina es igual a cualquier otra.
Sí.
No
vista
tiene mucho
una...
sentido encariñarse con la gallina ni con nada.
Otro, me parece, detalle importante con respecto al perro es la posibilidad de medir la capacidad de ahorro cada uno, en tanto uno puede comprar un caniche toy o un boxer, ¿no?
Usted dice,
sí,
que
claro,
gastar en alcancía es el peor de los gastos.
Por supuesto.
Gastar justamente para comprar un artefacto que sirve para ahorrar es una contradicción en el adjetivo. Pero usted quería hablarme de ahorro de tiempo.
Del ahorro de tiempo en este sentido. Cada vez veo que hay una valoración positiva sobre el ahorro de tiempo, sobre todo una valoración económica en general, más que social, ¿no?
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a hablar de ahorro de monedas o de tiempo? Cuando
quizás
yo quería hablar
mismo
de ahorro de monedas, usted empezó con ahorro de tiempo.
Aparte, si usted no logra que nosotros nos interesemos, estamos
quizás
perdiendo
es lo
el tiempo.
Mismo.
Claro.
Quizás es lo mismo, porque fíjese, en este mundo de que se nos incita al ahorro del tiempo proponiéndonos servicios, tecnología como cajeros automáticos, todo tipo de autoservice, sopas instantáneas, todo eso promete ahorrar tiempo. Ahora, si ahorramos tanto tiempo, ¿dónde está el tiempo que ahorramos? ¿Lo tiene usted? Mi tiempo
ahorrado. No chicanee con macaneo filosófico. Nadie tiene el tiempo. Eso es no saber lo que es el tiempo.
¿Qué es el tiempo?
El tiempo no sé lo que es, pero es algo que marca un transcurrir y que es lo contrario del espacio y que sucede, aparentemente sucede o sucede en nuestra percepción de, por ejemplo, dos sucesos. Pero nadie tiene el tiempo en el bolsillo. Nadie ahorra tiempo para guardárselo. Eso es una metáfora inadecuada.
Sí, ¿y cómo nos venden con esa metáfora inadecuada?
Claro que nos venden, sí, sí, sí. Como cuando dicen, el saber no ocupa lugar.
Sí.
Bueno, ocupa lugar, pero ocupa tiempo, justamente. Pues, el tiempo es aquel lugar donde suceden las cosas. Las cosas suceden en el tiempo. después se sitúan en el espacio. Pero son los sucesos los que nos hacen tener la noción del tiempo. Pero bueno, de todos modos, usted quiere indicar que, cómo ahorrar tiempo.
No, cómo ahorrar tiempo, y que en muchas situaciones de supuesto ahorro de tiempo no se tarda menos. Los preatendedores de teléfono.
Ahí está.
Uno no ahorra
tiempo.
Vamos
a hacer una lista de cosas inventadas para ahorrar tiempo y que son un fracaso absoluto.
Son un fracaso.
Sí. Yo le digo, lo primero es el supermercado, la caja automática.
La caja rápida.
La de 10 unidades, 20
unidades. Sí. O la tarjeta de crédito, por ejemplo.
Sí.
Yo creo que voy al supermercado, adelante hay no menos de 6 o 7 conflictos.
Sí, claro.
Del orden de no me entra la tarjeta, está vencida, se me acabaron las monedas, justo es el momento del arqueo de caja, tengo que consultar no sé qué cosa críptica con el jefe del cajero.
El código de barras, la lectora.
El código de barras de un zapallo, de un chorizo, por ejemplo.
Que no sale.
No se deja leer. El chorizo que no se deja leer.
Famoso chorizo rebelde.
Sí. La tipa agarra un chorizo que usted está un poco incluso avergonzado de haberlo comprado.
Sí.
Y desearía, usted lo mete incluso oculto un poco por unas hojas de lechuga.
Entre algodones.
Un paquete de algodón que le mete el chorizo abajo. Y la mina le entra a dar el chorizo y la acerca a la cámara lectora y el chorizo no lo lee.
Sí.
Mejor dicho, no se deja leer, como tantas novelas.
Y se genera un debate. Porque
se genera
llama
un debate y la mina con el chorizo,
Marcela,
en la mano, lo revolvió. Anda y dice, agarra este chorizo y anda a ver.
Sí.
Y todo el mundo además lo mira a usted como el culpable, evidentemente, como diciendo, ¿a quién se le ocurre comprar un chorizo de ese tamaño? Que ni siquiera la cámara lectora lo puede leer. Y todos lo miran así, como diciendo, es horrible, es un momento horrible.
Y después cuando viene Marcela con el código de barras del supuesto chorizo, dice, no, pasalo como morcilla.
Claro. Ah, haberlo dicho, dice la mina.
Claro.
Y lo explica, y hay que pasarlo como morcilla.
Claro.
Así pierde identidad.
¿Qué le va a decir una? Para mí un chorizo, una morcilla,
es lo mismo, ¿no?
En determinadas circunstancias es más o menos lo mismo.
Sí.
Bueno,
sí,
pero eso pierde muchísimo tiempo y está hecho para ganar tiempo.
Sí, yo creo que sería mucho más fácil.
¿Sabe dónde se pierden vidas enteras?
¿En dónde?
En la estación de servicio esperando que lo terminen de cargar.
Ah, sí, se demora mucho.
Hoy me cargaron muy rápido a mí, hoy acá en el camino. Pero en general, el tipo pone un goteo de más o menos un litro por cada 10 minutos. Usted está ahí, después el tipo te pregunta si uno quiere que le limpie los vidrios, y uno está apurado, pues ya está llegando tarde a citas antiguas de la semana pasada.
¿Quiere ver el agua y el aceite?
No quiero nada. Quiero que le...
¿Tiene
no,
la tarjeta de descuento?
Claro. ¿Tiene
los cupones?
No quiero nada.
Pero quiere que le limpie los vidrios.
Por favor, suélteme.
Por 50 centavos más, ¿no quiere papas fritas?
Se pierde mucho tiempo.
¿Va a llevar galletitas dulces?
¿No hay más, pregunto acá a la gente, esas estaciones de servicio que había hasta no hace mucho que eran autoservice?
No, las prohibieron.
Ah, no.
Era alguna, pero fueron
prohibidas. ¿Y por qué las prohibieron? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, las prohibieron porque son muy peligrosas. No cualquiera puede manejar el surtidor.
Claro, por ejemplo, hay cada tipo que por ahí, hasta que embocan la manguera dentro del auto, desparraman 60, 70 litros de nafta por ahí.
Tranquilamente.
Prende un cigarrillo uno y volamos todos.
Exactamente.
Está bien prohibir eso.
Sí, fue prohibido porque también alguna persona que ha tomado una copa de más, hay gente que es un arma.
Claro.
Hasta tiene la forma, digamos. El surtidor es muy peligroso, digamos, ¿no? Hay gente que se olvida la manguera puesta y arranca.
Se va, arranca y se arrastra el surtidor.
Sí, se lleva el surtidor.
10 kilómetros.
Sí.
¿Y cuándo el surtidor se puede programar? ¿Hasta tantos litros?
Sí,
¿es así?
Sí.
No, sin un tope y corta.
No, pero la verdadera, a mí lo que me maravilla en esos casos son aquellos que a la velocidad constante que caen los números tienen la mano. Por eso es necesario que haya un profesional.
Claro,
tiene la mano así, y te clava el cero.
Sí.
Yo me pongo a aplaudir.
Y esos son los que cantan los números de la lotería, pasan la bolilla y la hacen caer.
En cambio, a mí lo que me pasa es que yo le quería poner 20 litros. Entonces empiezo. Y empiezo a apretar y me pasé. De lo que yo quería gastar,
hace
un poquito, digo, voy a llegar hasta el 2. Me paso el 2 al 3.
Sí, así.
Y me empieza a desbordar.
100 litros carga a veces el señor.
Claro, un pozo petrolero.
Eso, ¿qué otra cosa hace perder tiempo?
En virtud de
no,
ganar
cosas
tiempo.
Inventadas para ganar tiempo que estás en perder tiempo.
Sí. Bueno, la cantidad de opciones que nos dan, por ejemplo...
Los pretendedores de teléfono.
Sí, en la telefonía celular, que es el caso típico.
Todos.
Por ejemplo, en la que yo tengo, hasta llegar a la que yo quiero, que es la número 8...
2 horas.
2 horas. Si a mí me hubiesen atendido y me hubiesen dicho, ¿qué querés? Rápidamente.
Claro, claro.
Yo creo que decimos, ellos mismos ganarían la atención de 122.000 clientes más por día, ¿no?
No, y peor es si usted llama al teléfono para... Como la guía telefónica, las páginas amarillas o eso. Usted llama y tiene un identificador de voz. Entonces le dice, usted diga con la voz qué está buscando. Entonces yo digo...
Estoy buscando una mina.
Usted ha dicho Alejandro Dolina.
Sí, exactamente.
No, yo dije que estoy buscando una mina.
Claro, Alejandro parecido, Dolina.
Pero... No, que soy Alejandro Dolina, pero busco una mina. Y uno empieza a pelear con
claro,
alguien que no
con nadie.
Con nadie.
Usted así, dijo Alejandro Dolina y Medina.
Así
y así.
La locura.
Eternamente puede claro. sucederle eso, ¿eh? Eternamente.
Y después le pide un número...
La escalera mecánica pierde tiempo también.
Sí.
Decir que usted se puede apurar, pero resulta que no, porque las viejas se quedan paradas. Entonces usted...
Yo a esta altura creo que lo hacen a propósito.
Claro que es. Todo lo que hacen las viejas lo hacen a propósito. Sí. Entonces usted la quiere pasar a la vieja y la vieja le mira así.
¿A dónde va tan apurado?
Sí, con esa cara así. Y uno nada, que se queda ahí atrás. Y la escalera va a uno.
Sí.
Es que está hecha para pasear.
Claro, uno empieza a dudar, ¿está detenida o está andando?
¿Estoy moviendo o estoy en el mismo lugar?
Claro. Respecto a la escalera, de todos modos yo conservo los viejos miedos infantiles que han sido confesados muchas veces en este programa. El primero de los cuales es irse por abajo de la escalera por no abandonarla a tiempo.
Sí, por no dar el saltito.
Por no dar el saltito a tiempo. Y uno está, que salto, que no salto, y ¡pua! Se va por abajo. Y eso, ha pasado mucho.
Porque también tiene, la imagen que nos ha quedado a nosotros, es que tiene un formato de diente y de boca.
De diente y de boca, claro. Es como un monstruo que te traga y te lleva a unas profundidades donde unos demonios te someten por la eternidad a toda clase de vejámenes.
Y esos ascensores que están en el hueco de la escalera le da vuelta al ascensor, y el ascensor va mucho más lento que la gente que va por la escalera.
Y usted ve pasar a las viejas que salieron con usted de la fiesta, que le ganan. Las viejas van por la escalera porque le tienen miedo al ascensor.
Con bolsas cargadas.
Con bolsas, y te ganan las viejas.
Sí.
Respecto a la escalera mecánica, un amigo mío había tenido una idea extraordinaria, que es la de concebir que la escalera mecánica no era un sinfín. Que no es que el mismo escalón volvía a pasar uno y otra vez, sino que el escalón que te lleva pasaba por esa sola vez. Y continuamente hay tipos que están construyendo la escalera mecánica, de un lado, y del otro hay tipos que la desarman.
Claro.
Y cada escalón tiene solamente un viaje, al cabo del cual se desarma. El escalón que te llevó hasta arriba era solo para vos. Fue hecho solo para vos, como la puerta de Kafka. Y me pareció que era una escalera mucho más humana, porque es uno de nuestros sueños, el ser únicos, el ser irrepetible, y el escalón que nos lleva a nosotros ha sido hecho para nosotros. Sin embargo, no, después vinieron y me dijeron, no, en realidad, el mismo escalón pasa una y mil veces, y el que te llevó a vos, a la vuelta se olvidó de vos y está llevando a otro, y en realidad le da lo mismo al escalón. Una idea parecida es la idea de los infinitos soles. No es que el sol aparece cada amanecer y es siempre el mismo sol. No. El sol amanece una sola vez.
Descartable.
Y se oculta una sola vez y se pierde en el espacio infinito o explota o muere. Pero cada día nace un nuevo sol. Y es una idea que me gusta mucho más.
Sí, aparte de...
Cada sol que nace es nuevo. Todo ocaso es definitivo. Se murió el sol y se murió. El que viene es otro. Y la vida es más parecida a eso que a este sol que es el mismo y que aparece cada día con aires de novedad. Pero, bien, yo creo que hemos completado esta idea suya. De que todos los inventos para ganar tiempo en realidad te lo hacen perder.
Sí. Así que no
habrá, ¿habrá alguna mente perversa detrás de esto o son casualidades que se generan? ¿Habrá
alguien? No, es como alguien me decía el otro día, creo que en este programa o en cualquier otra parte, alguien hablaba de los inventos que no están terminados, que los largaron antes de terminarlos. Y entonces funciona mal.
Claro.
Funciona mal, no está mal. Uno viejísimo, habíamos dicho, era el cambiador de discos. ¿Te acuerdas cuando había discos?
Sí, sí.
Había un aparato que traía el Wincofón, ponele, ¿se acuerdan? Y vos ponías el disco y la idea era que tenías que poner varios discos al mismo tiempo
para iban bajando de uno
cuando terminaba. Que cada vez que terminaba un disco, tenías que ayudarlo con el dedo.
Sí.
Se
caían de a cuatro.
No caía ninguno.
Había que
darle un golpe, una cosa.
Un alfajor santafesino.
La ponías con la mano y chaupiné.
Sí.
Bueno, muy bien.
Sí, ese mismo concepto con los CDs también fracasó, de esos, ¿cómo se llaman? Equipos de audio que cargan 6, 7 CDs, 8 CDs.
Sí, hay que esperar 20 años.
Sí.
Se pone el 1, ¿no? Entonces, vos querés poner el 3. Bueno, primero tenés que esperar que aparezca el 2.
Claro.
Entonces, una vez que el 2 se metió, que tarda lo suyo, ahí lo sacás. Por ahí dice, error.
Sí.
¿Errores qué? Errores.
Error de vida.
Error haber comprado este aparato.
Claro. Bueno. Aparte, inmediatamente uno olvida cuál era el 2, cuál era el 4.
Claro, bueno, claro. Sí.
Tengo que ir escuchando un poquito de cada uno.
Era el de la Mona Jiménez. ¿Cuál era? Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, si no les parece mal.
Bueno, yo voy a saludar a Alfredo de la Puerta, que no es su apellido, sino que es la persona que me abrió la puerta aquí, ¿eh?
Claro, golpea que te van a abrir. Bueno.
Que él me dijo, saludame, así que Alfredo lo saludo aquí.
Bueno, yo voy a saludar a mi odontólogo, que es de La Plata, y debe estar aquí.
Seguramente.
Alejandro
¿está Romero. El odontólogo de Coco Cilli?
Es el señor que tiene el manchón de sangre.
Allá está,
Ahí está el señor.
Con su torno en la mano.
Sí, sí, vestido de cuero, con tachas y con un látigo en la mano.
Que es acá de La Plata y yo atiendo en el centro, pero lo he visitado acá.
Vamos a probar la acústica de este lugar, a ver si se puede gritar ¡Viva el León de Francia!
¡Oh, es una buena prueba!
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Mire el eco.
Claro. Me sentí de la época victoriana prácticamente.
Sí. Esto era una estación de ferrocarril. Está muy linda, ¿no?
Sí, es hermoso. El edificio es
hay,
una belleza.
Hay una estación en París muy parecida a esta, donde ahora han puesto un museo. Tenía este mismo estilo, ¿no?
Bueno. Bien, todos los... todos no, pero primero los tiene que leer los correos. Yo seguía viaje...
Sí, pero usted ya saludó a su dentista, sí. Me toca a mí.
Sí.
Tengo correos electrónicos, algunos de los muchísimos que han llegado. Acá, la letra del tango de referencia es un tango del que hablamos ayer. Ayer hablábamos de los tangos que cantados por mujeres cambian su género, o al revés, si habían sido hechos para mujer... El hombre se ve en figurillas y algunos cambian. Y yo decía que a veces se produce una dificultad en la rima, como anda que así me vuelvo loca, entonces que así me vuelvo loco, y no rimaba porque dame el humo de tu boca, corre que así me vuelvo loca.
Claro.
Bueno, si canta un tipo que así me vuelvo loco, no rima. Y me dice, me objeta este querido amigo Vicente Tito Ledesma de Trelew, dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca, dice, la letra del tango de referencia. Y no que a mí me vuelve loca. Sí, es que a mí me vuelve loca. Ese tango, es un tango, se llama Fumando Espero, es un tango español compuesto en España, más un cuplé que un tango, cantado por mujeres. Y es eso que dice usted, que mi pasión provoca, no es justamente sino un ejemplo de las dificultades que hay para cambiar de género.
Claro.
Y la versión que dice usted, Alejandro, de Argentino Ledesma, al que efectivamente nunca pasamos en este programa, ¿sí? Está inventada para poder ser cantada por un hombre, ¿no? Igual, ¿por qué no el número? ¿Por qué las modificaciones no se hacen en el número? Por ejemplo, cuando un dúo canta, en vez de decir, por ejemplo, el día que me quiera, si son dos los que cantan,
sí,
los días que no quieran, las rosas que engalanan, extraordinario. Se vestirán de fiestas con sus mejores colores. Ahí empieza. Porque si cantamos dos, es así.
Claro.
Pues, sin embargo, no, nadie se hace demasiado problema. Bien. También me dice, no tengo más remedio que discrepar bastante hoy con el amigo Tito, bueno, que es un gran amigo, Vicente Tito Ledesma, de Trelew. Bueno, cita al doctor Mario Bunge, ilustre físico nuclear, que ha manifestado que cuando la filosofía vuelva a ser lo que otrora fue, la suma de las ciencias, el hombre dará un nuevo salto kantiano en el conocimiento. Lo que pasa es que la suma de las ciencias ya es inaccesible. Y estamos efectivamente en manos de especialistas. En las fronteras del conocimiento luchan los especialistas. Y el homo universalis, aquí con el que seguramente soñaba Bunge y soñamos tanto, hoy es imposible. Hoy es imposible porque el precio del conocimiento de la física nuclear es la ignorancia de la horticultura. Incluso hay médicos que, para demostrar lo buenos médicos que son, cuando uno llega a sus consultorios, empiezan a ostentar su ignorancia en todos los otros campos. Soy Fabián Molina. ¿Podría cantar Happy Nation? Pero sí, podemos cantar Happy Nation. La otra vez seguí a una chica unas cuantas cuadras, dice Pablo del barrio de Flores. Y me puse a esperar que pasara algo para poder entablar conversación, tal cual lo habíamos aconsejado. Y efectivamente pasó algo, se encontró con el novio. Es una suerte que no le haya dicho nada antes. Bueno, por fin te encuentro, dice Adriana. Hace mucho que no te escuchaba porque vivo en Santa Cruz, recién ahora tengo acceso al programa por internet. Bueno, a veces se corta, pero es mejor. Bueno, muchas gracias. La Mar Planauta quiere escuchar tu pálida voz. Y si no es molestia, una huella para Mar del Plata. Una huella para Mar del Plata. Para a ver, ¿cómo es una huella para Mar del Plata? A ver.
A la huella de Mar del Plata. Todas las horas duelen la última mata.
No está mal. Dice, pregunta si tu pálida voz es un vals. Es un vals. Están apostando, haciendo apuestas. Increíble, ¿no? Soy de Pico Truncado, Santa Cruz. Dice Héctor Fabián Pirelli, quiere que el maestro toque un chamamé. ¿Zapucá, hay alguno ahí? Ay, me gustó. Bueno, aquí dice que ayer hablamos del elogio, de algunas consideraciones sobre el elogio. Otra variante distorsionada del elogio, dice Roberto Amalric, es la del público que aplaude durante un tiempo prolongadísimo. Por ejemplo, 20 minutos en un concierto. ¿No es un intento de desplazar al ejecutante? Totalmente.
Sí.
Ahora que estamos solos con el público.
Sí.
El artista tiende a desaparecer de los recitales, de los convivios, diría Duarte. El público tiene cada vez más protagonismo y el artista menos. Mira, va a un recital, el público canta junto con el artista.
Uh-huh.
A veces el artista se calla y el público continúa.
Dos o tres temas seguidos.
El público aplaude, se escucha, exige ser reconocido.
Sí.
Exige cada vez más protagonismo.
Se viste de alguna manera
particular. Se viste de alguna manera particular.
O carteles.
Que se va a ir un recital de Kiss y estamos todos disfrazados de Kiss. Yo creo que el futuro del teatro, del concierto, es que se junte el público y no sucede. Incluso del fútbol. Las hinchadas cada vez se quieren más ellas mismas y menos a los jugadores y a los equipos. Todo el mundo, ¿no? ¡Qué jugadores! Así que muy pronto se van a ir a ver ellos mismos. No va a haber partido. Está la hinchada, la otra hinchada, y juegan una especie de partido que es gritarse cosas, a ver quién escupe más lejos, sí. quién tiene las mejores injurias. Y se aplauden ellos mismos, esta hinchada que te sigue a todas partes, y hacen declaraciones. Los hinchas hacen declaraciones por radio, antes eran los jugadores.
Sí.
Ahora son los jugadores más los hinchas, más los periodistas, que también son hinchas.
Sí.
O al menos hablan como tales. Y hablan de decir, porque esta hinchada es muy, qué sé yo, porque nosotros como hinchada, bueno, se organiza la hinchada incluso.
Claro.
Lo sabemos a través de la barra. Así que el futuro del fútbol está en la hinchada. En la hinchada, no hay más, sí. Los jugadores no.
Y eso empezó con, también desde el periodismo deportivo, con la demagogia sobre el público y sobre el hincha como lo único genuino, lo único puro.
Lo único puro, la de pasión, la nación, efectivamente.
La pasión del
la pasión,
público que está en
la nobleza de la hinchada que te da todo sin pedir nada. Usted lo conoce mejor que yo.
Sí,
no,
por
no
supuesto.
No hace falta que
claro,
yo le diga.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, tiene razón. ¿Podrías tocar Romance de Barrio? Voy a tocar Romance de Barrio con este bandoneoncito que tengo ahí. Bueno, vaya a saber si se habrá escuchado.
Sí,
sí. Soy
Giancarlo de Resistencia pregunta, ¿por qué crees que los adolescentes cada vez leen menos libros? Yo no estoy seguro de que lean menos libros. ¿Quién sacó la cuenta? ¿Quién dice que los adolescentes leen cada vez menos libros? No lo sé, ¿dónde está la estadística esa?
¿Y de dónde sale, si no se sabe, de dónde sale la seguridad para afirmarlo? ¿De
qué, no, qué lo, eso, no lo sé, lo
porque
pregunto.
Hay mucha gente que lo dice esto. Digamos.
Sí, sí. Bueno, y quiero preguntarte tu opinión sobre Las venas abiertas de América Latina, que es un libro de Galeano, ¿no? Estimados Negro, Barton y Guile, los escucho desde hace relativamente poco, 10 segundos. Le gusta. ¿Qué dice? Ah, pide una canción de Gustavo Santaolalla, que es Hilda y el hermano. Después le vamos a preguntar a los chicos si la conocen. Y finalmente Juan de Rosario. Estoy de acuerdo con usted acerca de lo que piensa de la música. Y te quiero decir que a mí también me cambió la vida tu charla con Chiche Hellblum. Sí, porque Chiche me dijo que las mujeres no tenían sentimientos. Finalizó la charla informándome con toda solemnidad.
Al aire, en
sí,
vivo.
Al aire, en vivo me dijo que las mujeres no tenían sentimiento y yo le dije, mire, usted con esto que me dice, me ha cambiado la vida y para peor.
Claro.
Me la ha cambiado para peor, porque yo viví engañado todo este tiempo. Dice, pero se lo tengo que decir, me dice. Pero incluso yo le dije, es necesario que me lo diga a mí, ¿por qué no se lo dice al que viene mañana?
Claro.
¿Por qué me lo tiene que decir?
Porque justo hoy se lo ocurrió.
Claro, justo por ahí mañana, digo, viene un tipo al que no le interesa nada esto a mí.
Pero yo lo escuché por radio hoy, porque hoy en radio hablaban del reportaje que le hizo Hellblum. Y ahí decían que le dijo que la única mujer que tiene sentimientos es la madre. Le dijeron
no creo
eso.
Que haya llegado a tanto. Bueno, y este amigo dice que de ahora en adelante cada vez que mire a una mina va a pensar que no tiene sentimientos. Y no puede ser, se queja, dice, a mí me abren la puerta a las 3 de la mañana cuando llego ebrio.
Muy bien. Así, por si eso no es amor, ¿no?
Si eso no es amor, ¿qué es? Bueno,
muy bien, hombres y mujeres han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000 y también se escucha en internet.
Claro, y la consigna de hoy es, ¿tiene la mujer sentimientos?
Claro.
Para decir que sí, ¿a qué número tenemos que llamar?
4535-4000.
¿Y para decir que no?
4535-4000.
¿Y para decir depende?
4535-4000.
¿Y para decir no sé, no contesto?
4535-4000.
Hablaremos hoy de un tema interesante. ¿Cómo se buscaba novia para un rey en las monarquías clásicas de Europa?
Ah, me interesa.
Bueno, es lo mismo buscar novia si usted es un monarca clásico de Europa que si usted es un desgraciado igual que yo.
Claro.
Los tipos como yo buscan novia...
Se la buscan solo.
Se la buscan solo, por empezar.
Un amigo.
Se buscan solo, se ponen por ahí, si esperan, cruzan los dedos, dice, ojalá me salude, ojalá me salude. Ojalá...
Hasta que aparece el novio,
esta otra, no, y así.
Pero qué se para en la ruta, mirar usted.
Sí, en la calle, aquí, ya le dije, hay que pararse en la calle y no hacer nada. Bueno, las novias para los reyes se buscaban recorriendo distintas cortes. Amén de las cuestiones dinásticas o económicas, los reyes también estaban interesados en la belleza, aunque primero viniera la conveniencia política. Ahora bien, a una novia real se le exigía todo esto que se ha dicho, es decir, ventaja económica, ventaja política y belleza. El rey se encontraba desde luego en una posición muy delicada, pues no podía andar él mismo de corte en corte buscando las minas, mirándolo, y tampoco las princesas orgullosas se prestaban a viajar a Inglaterra o a Francia para hacerse examinar por el rey. Hubo un rey que gobernó Inglaterra, Jacobo V, y lo que quiero decir es que mandaban un tipo.
Claro.
Mandaban uno, vaya, dice, míremela bien a la princesa fulana, y después cuénteme a ver qué tal es. Pero hubo un rey que gobernó Inglaterra, Jacobo, ¿no? Jacobo de Escocia, que se animó a transgredir estas costumbres. Se disfrazó de servidor, se disfrazó de enviado de sí mismo. Se mezcló entre los que le enviaba y se puso a contemplar personalmente a María de Borbón, con quien planeaba casarse. Muy bien, tipo llegó, empezó, y no le gustó.
Menos mal que vine yo, sí.
Porque si no vengo yo, por ahí ya estaba casado con este Lorenzo. Entonces se fue a la corte de Francisco I de Francia, Francisco I de Valois, y ahí tuvo más suerte. Mirá qué suerte que tuvo. Resulta que una tarde de verano, Magdalena, la hija más hermosa del rey Francisco de Francia, se reunió con cuatro amigas y fueron a bañarse a un arroyo desnuda. De repente una de las chicas le hace un grito. ¡Ay! Había visto un grupo de hombres desconocidos, escondidos entre los yuyos, que estaban mirándolas. Bueno, salieron corriendo, regresaron a Lyon, esperando que nadie se enterase de lo sucedido. Pero uno de los muchachos que miraba entre los yuyos, y estaban escondidos, era nada menos que Jacobo, rey de Escocia, que iba a Lyon para encontrar novia en la corte del rey Francisco. Entre las chicas que vio en la corte, le había gustado una. Después de aquel episodio de las bellezas, todos los amigos habían comentado, y qué lástima que salieron corriendo. Llegaron donde el rey Francisco los invitó a una fiesta en su honor. Cuando empezó el baile, Jacobo, como he dicho, vio a una que le gustaba, la miró bien, y resultó que era una de las chicas que había visto enjuagarse.
Sí.
La que más le había gustado a él. Inmediatamente se enteró de que era Magdalena de Francia, la hija del rey Francisco. Y ahí nomás le pidió la mano al rey. Y accedió sin problema. No sé si le habrá dicho, me parece que no le dijo nada. No le va a decir.
Ya te la vi.
Esta es su hija, dice, vestida no dice gran cosa.
Ah, a esta ya te la vi, no, claro.
Bueno, eso es suerte, ¿eh? No tanta suerte en realidad, porque se casaron y la chica murió a los pocos meses. Pero no importa.
Bueno.
El asunto es cortar la historia para que sea funcional.
Claro.
Después, si uno espera lo suficiente, todas las historias terminan mal.
Sí, todos.
Una historia que la empiezo a contar en 1537 y la chica se tiene que haber muerto, seguro. Bueno, el rey, en general, lo que hacía, si es que no mandaba a uno, era hacer pintar un retrato de una mina, una joven en la que estuviera interesado. Pero los artistas de la nobleza eran muy aduladores y solían mejorar los rostros pintados.
Mire cuando se inventó el Photoshop.
Claro. Entonces no podía fiarte de esos tipos. Otro procedimiento consistía en enviados especiales, pero con pretexto. Si venía con el pretexto de una misión cualquiera. Dice, bueno, va a firmar un tratado de ayuda, qué sé yo. Y
mientras relojeaba.
Y miraban, ¿sí? miraban
por abajo, ¿no? Mientras leía los papeles iba relojeando lo que había.
Sí, sí. Bueno, allá por el año 1520, ¿qué Enrique puede ser? Bueno, no sé, un rey. Esto está todo mal, pero bien. Mandó una patrulla de reconocimiento a la corte de la reina viuda de Nápoles. La reina viuda de Nápoles. Con instrucciones muy claras. Tenían una especie de cuestionario que llenar. Primeramente, observar edad y estatura de la mujer. Ahí empezaron los problemas, porque los enviados no podían decir cuán alta era, porque ella lo recibió sentada. Cuando se levantó, debieron calcular también el espesor de la suela de los tamangos.
Claro.
Al final le robaron un zapato y juzgaron que la reina era de talla media. No. Con lo cual no ganamos mucho.
No.
Que el rey dice, ¿es de talla media? ¿Media qué?
Media gorda, media flaca.
Media gorda, media flaca, media baja. Después debían esclarecer si la reina se pintaba, si su rostro era grueso o delgado, si su expresión habitual parecía alegre o preocupada, triste, ligera o propensa al sonrojo. Los enviados decidieron en este caso que la reina no se pintaba, que era reservada y que dejaba traslucir su timidez.
Propensa al sonrojo.
Sí. Testimoniaron luego su blanca tez, el aparente orden de sus dientes, y juraron también, anotaron en papel sellado de 2 pesos, que el labio superior se hallaba exento de toda sombra. Quiere decir que no tenía bigote. Que ya es decir algo.
Sí, ya habla bien.
¿No? Aunque habla bien, pero si a mí me dice, ¿qué tal es fulanita? Mira, no tiene bigote. Tenían que notar también el aspecto de su nariz, la altura de su frente, el largo de los dedos, si tenía extremidades anchas o afiladas. Debían también observar si su busto era abundante o escasane. La honradez obligó a los enviados a manifestar que la reina tenía un busto bastante grande y pleno. No sé qué es pleno.
Pleno.
Está muy cerca de plano.
Un error
ortográfico.
Sí. Incluso agregaron que su cuello parecía más corto de lo que en verdad era, puesto que llevaba los senos empujados hacia arriba, según la moda del país.
Sí.
Usaban unos corsés que te levantaban hasta la pera.
¿Empujados hacia arriba o la cabeza embutida hacia abajo?
Uno no sabía si tenía oculta la cabeza o levantada la pechuga. Pero también había que aproximarse a la boca de la dama, tanto como la decencia lo permitiera, para dar cuenta de la fragancia de su aliento.
Ahora, ¿cuánto tiempo se pasaban ahí?
Porque bueno, mucho
tiempo. Bien,
claro. Los enviados se acercaron con la mayor prudencia y escribieron que la dama parecía tener un aliento suave y agradable. De todos modos, bueno, llegado el caso, el mal aliento se soluciona.
Claro.
Casi inmediatamente.
Pero es mejor carecer de aliento que tener buen aliento.
Es mejor ser linda que no tener buen aliento. Tú déjame que yo le compro el Colgate. Bueno, después de otras averiguaciones, de cuestiones concernientes a la fortuna y la herencia, los informes fueron archivados y olvidados porque surgieron otras uniones más ventajosas. Bueno, otro que hizo uso de los emisarios fue Enrique VIII. Toda la corte afirmaba que Ana, una de sus esposas, Ana Bolena, ¿no?, naturalmente, era muy bella. Enrique VIII no es otro que Charlotte, como todo el mundo sabe. El asesor del rey en cuestión de damas, se llama Thomas Cranwell, le dijo a un pintor que retratara a Ana Bolena. El rey, sin conocerla personalmente, no es Ana Bolena entonces, es Anita de Cleves. Enrique VIII tuvo, como se sabe, muchas esposas, y 2 Ana. Ana Bolena, aquella en virtud de la cual abandonó a Catalina, la hija de los reyes católicos, y Anita de Cleves, que fue posterior. Anita de Cleves era muy fea. Thomas Cranwell, el encargado de minas del rey, le dijo a un pintor que la retratara. Y el rey, sin conocerla, la Mena, vio el retrato y dijo, me caso.
Está divina.
Me caso, chau. Pero la verdad es que el artista había bendecido a la dama, la había favorecido mucho. Cuando Enrique se halló en presencia de la verdad, supo que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Se lamentó amargamente lo que había pasado, y su cólera cayó sobre el encargado de minas, Sir Thomas Cranwell, al que hizo decapitar. Repito. Oh. Así que esta es linda.
Toma.
Bueno. Al cadalso. El pintor emigró.
Claro.
Emigró al galope.
Rápidamente.
Emigró al galope.
Se fue con los pinceles por otro lado, ¿no?
Bueno. También sucedía que las reinas tenían posibilidad de informarse sobre un príncipe, ¿no? A los 40 años, la reina Isabel de Inglaterra se dio el lujo de hacer caer su elección sobre el joven duque de Alençon, de 18 años, que era, claro que sí, uno de los hijos de Catalina de Médici, duque de Alençon. En realidad se llamaba Hércules. Hercule. Tenía un retrato, la reina Isabel. Sabía que era buen partido, porque bueno, era hijo de la reina de Francia, pero oyó decir que la viruela le había desfigurado el rostro, lo cual era cierto, había tenido viruela. Y lo envió entonces a Thomas Randolph en visita de inspección. Randolph explicó que la viruela no lo había embellecido, pero Isabel decidió que feo o guapo se lo iba a quedar. A la reina le gustaba mucho hacerse adular. Cuando Alençon llegó a la corte, la reina comenzó a hacerlo llamar el sapo. Era un muchacho de humor sombrío y lágrima fácil, que se entregó apasionadamente a Isabel. Alençon fue en realidad uno más de la serie de aspirantes de la reina Isabel, que era muy fea, pero de algún modo, incluso ya mayor, se había hecho de una corte de hombres que incluso fingían languidecer, profesándole una falsa y ardiente devoción, acusándola de tirana, ¡ay, mi tirana! Suspirando de desesperación, ¡ah! Y alabando encantos que ya habían desaparecido décadas atrás. Pero así funcionaba la cosa con la reina Isabel, ¿no? Uno de sus pretendientes fue Walter Raleigh, un hombre apuesto, interesante, que al final terminó muy mal. El inventor de aquel pase tan cortés de tender el capote, sobre todo sobre un charco de agua, para que la dama no se mojara los pies. Eso lo hizo por primera vez Walter Raleigh, que puso el capote sobre un charco para que pasara sobre el capote, la reina Isabel de Inglaterra. Precursora entonces de el paso doble Pisa Morena, Pisa con Garbo, que es así, pasa en el paso doble donde el tipo tira el capote para que la dama pise. Bueno, pero Isabel no se casó nunca. No se casó nunca Isabel. La reina virgen, de este nombre, de este apodo virginal, viene el nombre del tabaco Virginia.
Ah.
Y del estado de Virginia de los Estados Unidos. Tiene que ver, justamente allí viajó Raleigh, y en homenaje a la reina, a quien él arrastraba el ala, le puso Virginia. Eso se trajo después del tabaco, se llamó Virginia, y él le trajo Raleigh, que también es un nombre con bastante tradición de tabaco. Le llevó tabaco a la reina, y él fumaba mucho, y la reina odió el tabaco. Odió el tabaco y a Raleigh. Pero, bien. Hemos ido a la discoteca a ver si había un disco. Explicamos esto muchísimo al discotecario, que nos explicó que él también mandaba tipo.
¿Se hace buscar las novias?
Sí, a buscar las novias. Bueno, lo cual es. Ayer hablamos justamente de citas a ciegas, donde uno puede mandar un amigo también para no ensartarse. Nos dio un disco que a él se le ocurrió pertinente, que se llama Sin Ella.
Ajá.
Sin Ella, en atención justamente al último de los que hemos mencionado, a Walter Raleigh, que se quedó sin la reina de Inglaterra y también sin su libertad, ya que lo mandaron en cana. Canta Charlo, este bello tango que se llama Sin Ella, dedicado a cualquier clase de amor no correspondido. Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura, y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlon, La venganza será terrible sin ella.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible.
Hola, pichoncito. Tengo una promo muy berreta para ofrecerte. Por eso te hablo así. Si no, no me darías ni bola. Ahora, las etiquetas de desodorantes Wendy, fragancias Búfalo, Espiral y Mandarina vienen con un código. Entra a cometeunbuzón.com y regístrate, así te bombardeamos con spam. Vas a estar participando en el sorteo para pasar una noche romántica con mi ardiente amiguita Pamela. Hola, Pame, ¿cómo estás? Me encanta.
Las promos reales están en extinción. Con la promo Abril de Fiat, te damos importantes descuentos en toda la línea. Aprovecha, quedan pocas promos como esta. Promoción válida en Argentina para compras de vehículos 0 kilómetros marca Fiat y de uso particular, exclusivamente efectuadas en concesionarios oficiales Fiat del 1 al 30 de abril de 2009. Origen del producto Brasil Argentina, bases y condiciones de la promoción en www.fiat.com.ar.
En San Martín, desde el año pasado estamos construyendo el nuevo hospital Diego Thompson. El nuevo edificio ocupará una superficie de 11.000 metros cuadrados y brindará atención gratuita a todas las familias del distrito. San Martín Avanza Gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la ciudad de Buenos Aires es la hora 1, la temperatura actual 17 grados 8 décimas. La legislatura porteña aceptó la renuncia de Gabriela Michetti. El cuerpo legislativo aprobó la dimisión de la vicejefe de gobierno para postularse a diputada nacional. La votación, que se produjo luego de 4 horas y media de debate, fue de 25 votos a favor y 27 abstenciones. Así se refirió sobre el tema el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
La verdad que lo único que hace es candidatearse a diputada renunciando a la vicejefatura por una cuestión de conveniencia de voto. ¿Qué podrá ser legítimo? Porque forma parte de la regla política, pero de ahí a decir que es el gran renunciamiento en aras de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, no. Y a mí de lo personal me parece bien que diga que va a asumir el cargo, por esto de presentarse como candidato diciendo antemano que no se va a asumir, me parece un engendro. Ahora, también en este caso sería bueno que se ejerciera el cargo. Michetti no vino nunca a la legislatura, o vino 3-4 veces desde que es vicejefa, y la principal responsabilidad por la constitución que tiene es conducir los debates, dirigir las sesiones, y ustedes mismos vieron hoy que ni siquiera el día de su renuncia vino a la legislatura.
Fútbol, River Plate quedó fuera de la Copa Libertadores de América. Perdió por 4-2 ante Nacional de Paraguay. Hoy no habrá bancos. Pese a la intimación del Ministerio de Trabajo, la asociación bancaria mantendrá la medida de fuerza. La conciliación obligatoria comenzó a regir a las 0 hora de hoy, momento que coincidió con el inicio de la huelga. No habrá atención de las entidades en todo el país, a excepción del pago a jubilados. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 17 grados, 8 décimas, humedad 40%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, en el marco de la muestra Arte Joven, que va a terminar este domingo y que organiza la Municipalidad de La Plata.
Nadie debe dejar de faltar a esta muestra.
Sí, y mañana en Bursaco, ¿eh?
Mañana estaremos en Bursaco, a la hora de siempre, en el Centro
de Arte y Cultura de Bursaco,
que queda en Ernestina de Bursaco 740. Ahí en Bursaco.
Y la entrada es libre y gratuita.
El que quiere ir se va por Pavón, altura 14.800.
¿Ah, es así?
Hay que doblar Ernestina de Bursaco a la izquierda de Pavón, y la altura de Pavón es 14.800. Digo, para que quieren en auto, o en taxi, o en carricoche. O de aquí La Plata, si alguno quiere ir a pie y peregrinar hasta hasta Bursaco. Hasta Buenos Aires primero y hasta Bursaco después.
Muy bien, cuando han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, es el segmento titulado Mi marido no es el de antes, o Cómo hacer para recuperar el amor, o La casa me tiene podrida, o Esta vida no tiene sentido alguno, o Ya van a ver cuando le falte, o Salí de acá. Son todas monografías referidas a la mujer argentina.
Acá hay una que no es la que más me gusta, pero hablamos de citas a ciegas ayer.
Sí.
Y hoy está, ¿qué observa un niato de vos, o joven borrega que estás escuchando el programa, en la primera cita?
Ajá.
¿Qué te mira? Dice, te invitó a salir. No necesitas estar 2 horas frente al espejo si cuidas estos detalles. Vas a dejarlo boquiabierto.
Sí, va a dejar.
No sé si es lo mejor.
Iba a dejar de gustarte al instante, ¿no? El tipo.
Dejar sí. a una persona boquiabierta.
Hoy estuve en la función que dio Luis Piedrahita, el insigne mago español. Y lo dio ahí en la calle Arauz al 2100. Y dijo algo. Dijo, bueno, ahora voy a comenzar. Muy gracioso, extraordinario. Un gran mago y un hombre, mucha gracia. Y dijo algo que me hizo acordar lejanamente. Ya va a ver usted a qué. Dijo, y ahora, dice, ustedes van a abrir los ojos muchísimo. Van a quedar con los ojos tan abiertos que los globos oculares escaparán a favor de esta apertura, escaparán de la calavera y les caerán al suelo. Vengo de hacer este espectáculo en Madrid, en un teatro cuya platea tenía un plano inclinado hacia el escenario, y la gente al primer truco dejó caer sus ojos y rodaron los ojos hasta el borde del escenario, donde se juntaban montañas de ojos, y la gente a tientas bajaba de la platea y tanteaba los ojos para ver si podría
probando reunirse. Además, no, este sí, este no, este
lo así que de ponerse... Eso de dejar a su novio con los ojos tan abiertos que se le vengan a escapar es...
No, además decía boquiabierto, por ahí se le escapa la mandíbula, la lengua.
¿Qué se le puede escapar a un señor boquiabierto? Además de mucha saliva.
La gracia.
Sí, sonidos. Porque la boca también reprime cosas que pasan internamente. Bueno, me metí en un berenjenal que no tiene sentido.
No, me metasé nomás. Me reía de otra cosa.
También dentadura, ¿no?
Por supuesto. Dentadura, sí.
Dentaduras postizas, sí. Yo recuerdo la primera vez que salí con una joven que después inexplicablemente no me dio mucha bolilla.
Sí, ¿qué le sucedió?
Yo al mirar su belleza abrí tanto la boca que se me escapó la dentadura postiza, sí. Que le cayó en el regazo.
Oh.
Estábamos sentados en el banco de una plaza, sí. Ambos.
¿Ella se dio cuenta inmediatamente?
Se dio cuenta inmediatamente y me dijo, ¿no es demasiado pronto para que me muerda las piernas? Y yo no le dije nada y rápidamente recuperé la dentadura.
Y sonrió
traté
después.
Traté de ponérmela a toda velocidad con tanta mala suerte que me la puse al revés.
Oh, no le puedo
los
jugar.
Dientes de abajo arriba y los de arriba abajo, de suerte que me quedó también la mordida al revés,
sí.
Así con una mordida prognata.
Sí.
Esto no le gustó para nada.
Y me imagino.
No.
Hay unos perros que quedan así, creo que son los pequineses.
Sí, hay muchos perros. Sí, todos los perros tienen la mordida al revés. Sí, sí. Sí,
no, lo peor es si le queda para adentro, pero totalmente al revés, y uno empieza a hablar para adentro, ¿no? Ya no.
Fue lo que me pasó.
Ajá.
Fue lo que me pasó. No fue muy exitosa esa salida.
Me imagino.
Porque además quedó como tema de conversación. Esto es lo desagradable. Se le decía, no podemos hablar de otra cosa que no sea de mi dentadura postiza.
Y bueno, ¿cómo va a hablar de otra cosa?
Y ahí se soluciona. Hay que tratar de hacer una gracia. O simplemente
claro,
asumir lo que sucedió.
Claro, ¿qué actitud, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted que es experto en buenos modales,
sí.
Y en egresar de momentos difíciles.
No.
¿Qué podemos hacer si se nos sale la dentadura postiza?
Claro.
Cosa que ya nos ha pasado muchas veces.
Todo el tiempo.
No, usted tiene que hacerlo
en presencia de una dama.
Sí.
Ya inventamos números, nosotros hacemos títeres.
No. Usted tiene que afrontar la situación con coraje, pero no. También con disimulo.
Eso me gusta más. ¿Cómo puedo disimular?
Dice, disculpe, toma la dentadura y la guarda en el bolsillo. Y usted continúa su discurso sin dentadura.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, pero igual le va a entender.
Pero, y si ella pregunta, ¿y esa dentadura postiza que acaba de meterse usted en el bolsillo, doctor Bengolea?
A ver si en vez de pensar que se cae la dentadura, piensa que usted es chorro, por ejemplo.
No, ese... Sí, ¿a cuál se refiere? Usted le pregunta. Usted le repregunta. ¿De qué me está hablando?
¿De qué me está hablando?
Sí,
está bien.
¿Por qué querés cambiar de tema?
No, yo le diría, soy dentista.
Bueno.
Soy dentista y...
me traje trabajo
acá. Se la estoy agrandando a un cliente.
¿Usted hace la
grande? Le queda un poco justa, entonces... Cuando me sobra el tiempo me la pongo un poco y...
Sí.
Y bueno, acá la tengo, mire.
Pero que la dentadura postiza hay que ablandarla como los viejos autos nuevos, cero kilómetros.
Sí, hay que son ablandes. Son 25.000 mordidas. Sí, hasta sí. Que más 20, o menos
cambia. Te tenés que comer 200 turrones.
Sí.
Ah, o sea, si yo me hago la prótesis, usted me la muerde 25.000 veces.
Yo se la muerdo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Soy el doctor.
Trabajamos muchos años de eso nosotros.
Pero usted es, discúlpeme, ¿usted es el socio? Porque no lo había visto.
Sí, sí, somos ambos dentistas.
Sí.
Él atiende unas cosas y yo otras.
Claro, yo hago ortodoncia.
Sí, cuando puede. Y yo yo le saco los dientes.
Claro.
Usted hace extracción.
Él se los pone y yo se los saco.
Claro. Y así nos compramos la casa en el country, ¿no? De esa manera.
Claro. Yo tengo que hacerme el buco dental.
¿Qué?
¿Quién es ese?
El buco dental para la pileta, ¿vio?
Ah, un certificado.
Sí. Pero mire lo que es mi dentadura. La verdad me da un poco de
vergüenza. A ver,
¿no?
Abra un poquito.
Pero no, un poquito más.
Ahí va.
Mire. Tengo dientes de más, digamos, ¿ve? Que tengo un crecimiento un poco...
Sí, es que
poco...
veo que hay como hasta una tercera fila de dientes.
Sí.
Sí, como...
Parece que
estuvieran parados atrás de...
Sí, y tiene lentes de leche todavía.
Sí.
Sí, no se me han caído y se me juntan los dientes desde...
No, y demasiados dientes, ¿no?
Sí.
Pero usted sabe que me hice extracciones y es peor, es como cuando uno poda.
Devuelve la crecer.
Me sale con más fuerza.
Me sale con más fuerza.
Me sale con más fuerza. Mire, sí, ciérrela nomás. No, la boca.
Ah, sí. ¿Qué puedo hacer?
Sí, acá la única posibilidad es intentar una voladura.
Sí.
¿Voladura de qué?
Una voladura. Nosotros le ponemos pequeños cartuchitos de
rompeportones.
O si no, le llenamos de dinamita las caries.
Sí.
Aprovechamos para no tener que... Y llegado el caso que no tuviera caries, le hacemos un agujero, le metemos un poco de dinamita o pólvora de cuete. Usted cierra bien la boca... Nosotros le ponemos una mecha, vamos a la habitación de al lado.
Cerramos la puerta.
La mecha y salimos rajando.
Nosotros, claro.
Viene y le volamos todos los dientes.
Pero
sí, porque ya sacárselo le sale con más fuerza. Sí. Le volamos todo.
Sí.
Le volamos todo de una manera que ahí no va a crecer ni diente ni nada.
¿Pero no pone en riesgo mi lengua, por ejemplo?
No, pero métala para adentro usted. Agárrela.
Ah, sí, eso sí.
Claro, tenés que poner la lengua así. Ya está.
Pero imploto hacia adentro. ¿Imploto o exploto?
Exploto.
Entonces, por ahí me explota la cabeza.
Por eso le estoy diciendo que cierre la boca, señor.
Claro.
Usted deja la boca abierta.
Y cierre los ojos.
Las esquirlas. Acordate cuando le volamos el comedor.
Sí.
Aquel muchacho.
A González. Que vino,
a González. Abrió la boca justo para bostezar y le explotaron los dientes. Una esquirla.
Oh, los vidrios no rompió.
Sí. Rompió 7 vidrios.
Sí.
Sí, señor, pero yo le hablo de mi integridad física.
No importa eso. Usted tiene que taparse. Usted aparte se queda solo. Se tiene que tapar.
Cierre
la nariz.
Boca y listo, señor.
Discúlpeme, mire. Los dientes, ¿hasta dónde me crece? Porque creo que en la laringe
sí,
tengo...
está muy bien eso, tiene la glotis dentada.
Es maravilloso.
Es maravilloso, porque si usted, por ejemplo, se olvida de masticar, ¿viste? Algunos de nosotros estamos...
Está distraído.
Que la vida moderna es que uno está tenso todo el tiempo, y si usted ve pasar para adentro un chorizo, por ejemplo, el mismo chorizo del que hablábamos al comenzar este programa aquí en el marco del Festival Arte Joven. Y le pasa, usted se olvidó de masticarlo.
Sí.
Está atento a otra cosa y el chorizo. Y yo, uy, me olvidé de masticarlo. No es tarde todavía.
Claro.
Con los dientes de la glotis, acá en el garguero, le entra a dar, mastica.
Sí.
Y asunto arreglado.
Sí, pero el problema es la higiene, vio cepillar.
Ah, meterse un cepillo.
Sí, porque tiene que comprar cepillo largo.
Sí, cepillo largo. Mire, tenemos uno que ahora, un alargador que ahora lo estamos usando para el plumero.
Sí.
Pero
lo usamos cuando se nos rompe la cadena y para la gente que tiene dientes
la... Pero eso, el cepillo es para limpiarse la espalda.
Usted pone un cepillo y bueno, no importa.
La adaptación, tampoco se queje de todo.
Que se lo explique, ¿no es cierto? Yo le voy a contar una historia muy interesante acerca de una costumbre china. ¿Quién inventó la pólvora?
Los chinos. Claro.
Todo
con eso está todo dicho.
Casi yo me marcharía en este mes.
Sí.
Pero el chino, porque nosotros estuvimos en China en un congreso de dentistas que después resultó ser de oculistas.
Sí. Pero ya que habíamos ido.
Porque esas cosas del idioma chino, que la misma palabra quiere decir oculista, diente y ojo es la misma cosa.
Sí. Todo lo referente a la cabeza lo dicen de la misma manera.
Claro. Y bueno, no importa el caso. Y vimos una costumbre que hay entre los jóvenes, suelen ponerse pólvora en las caries, abajo de la lengua a veces también, ¿no? Porque hay de todo, en la China hay de todo.
Sí.
O azufre y potasio,
Azufre es pólvora, el potasio, es claro, es pólvora.
Entonces cuando se besan con su amada, es un dato de amor, explotar. Los tipos golpean los dientes.
Se martillan.
Martillan y explota la pólvora.
Está muy bien visto.
En el momento más intenso del beso, la chinita siempre ¡pum! Que le explota la boca, le queda la lengua como un pasiflar mono, ¿no? Claro. Y dice, ¿cuánto me ama? Lo dirá en chino, ¿no?
Sí.
¿Cuánto me ama mi amado Li?
En un chino que no se entiende tampoco, no se entiende, le quedó la boca destruida.
La frase, claro, ¿cuánto me ama mi amado Li?
Sí.
También quiere decir, esta tarde a las 19:30 comienza el Congreso Internacional de Ortodoncia. es un idioma que tiene muchas equivalencias. Entonces vos no sabés si estás asistiendo a un congreso de ortodoncia o si estás a punto de amarte con un joven chino, pero es lo mismo, porque para el chino amar y asistir a un congreso de ortodoncia
es lo mismo,
le da lo mismo al chino.
El idioma fue marcando la tendencia del comportamiento del chino, ¿no? Al encontrar tantas ambivalencias en el idioma, le da lo mismo.
Pero primero lo dicen lo mismo y después les da lo mismo.
Sí.
Pero ustedes no aprendieron nada ahí en China de eso.
Sí, aprendimos justamente
mucho
a usar la pólvora y
las cantidades, porque nosotros le errábamos las cantidades.
Sí, claro. En la proporción, dice usted.
Y nos teníamos que mudar constantemente de consultorio.
Pero nosotros lo probamos también con nuestras novias, ¿no es cierto?
Ay, sí. Porque vinimos, porque eso no lo sabía nadie. Entonces vinimos con la novedad nosotros.
Y yo salí con mi novia aquella noche y le digo, ay, te voy a dar un beso y vas a ver.
Medio que se le salía por acá el hilito de pólvora.
Y dice, ¿qué tenés ahí? Pimienta en la comisura. No, le digo, ya vas a ver.
Ya vas a ver.
Metí la pólvora para adentro, ¿no?
¿Y cómo
le doy un beso y ¡pum!
Me dice, porque él amaba mucho.
Zafao, me dice.
Anda a China todos los días.
Claro, ¿qué es esto? Dice, nunca me han besado así. Dijo la mina. Se bajó media botella de naranja cruz de un saque.
Y sí, claro, le habrá quedado la boca reseca.
Está para apagarse, ¿no?
Hay que ponérsela en el momento justo. Ahí es donde está la viveza del chino, ¿no? Que la colocan en el momento justo. Porque si uno, por ejemplo, va a una reunión y va a besar a las 2 de la mañana, pero ya tiene cargada la muela a las 10 de la noche.
No, se le moja.
Sí.
Se le moja con la saliva y está.
Y le das un beso.
Le das un beso y no hay cosa más melancólica que un chino tratando de que le explote la boca y no consiguiéndolo. Hay una palabra china que es como novio esperando que le explote la boca. Que quiere decir también lo mismo.
¿Congreso
que,
de qué?
Hay que sancionar a los lecheros que le echen agua a la leche.
Es muy difícil ir a la China en esa condición.
Es muy difícil volver de la China.
Sí.
Porque la frase, deme un pasaje a la Argentina, también se traduce como, ¿dónde está el baño?
Bueno, usted va a hacer algo con mis dientes, después de que me explote todo.
Sí.
Ustedes me recomponen.
Implante. Le ponemos implante una dentadura, pero no una postiza que usted se la tiene que sacar, que después la pierde.
No.
Después viene, ay, ¿dónde la puse?
Ah, muy bien.
Ay, la presté.
Yo sí.
No.
Implante permanente.
Me afanaron la dentadura, sí.
Pero no,
que nadie se mueva.
Sí, quieto, alguien me afanó la dentadura.
Pero discúlpeme, con
después no puede morder un durazno.
Yo una vez fui a un baile y a un tipo le habían afanado los dientes y nos tuvimos que dar hasta las 7 de la mañana hasta que nos revisaron a todos.
Se te revisaste. A ver.
A ver a dónde está.
Es enojoso,
¿Y qué le parece?
Bueno,
ahora, después de la voladura.
Sí.
Me habrá volado, además de las muelas, las encías. ¿De dónde me va a enganchar los implantes?
No, las encías no
se las orejas, de las orejas se lo enganchamos.
Normalmente, nosotros ponemos... Abra bien la boca.
Sí, mire.
A ver.
Mostrale, Roberto.
Está.
Ah.
Tráeme un poquito el spray.
Sí.
Que tiene un aliento un poco cargadito,
fuerte.
El señor,
Un poco fuerte.
Está un poco...
Sí, un poquito de Glade.
Echale un poco. Listo, ya está. Bueno, nosotros les ponemos abajo, en el medio del paladar... No, abajo, arriba, en la mandíbula superior. En el medio del paladar, un poste.
Sí,
¿cómo precioso? Poste.
Un flor de tornillo que se lo mandamos.
Tornillo
y ahí,
grande.
Ahí, del tornillo sale en una alambre gruesa, ¿no?
Sí.
Gruesa y de púa para que no le anden nadie ahí.
Sí.
Atadas por adentro a las orejas.
Sí.
De todo eso colgamos nosotros los dientes.
Pero ese Zárate abrazo largo, eso.
Sí.
Ahora sí.
Ah, ¿haces el canchero? Puente, a ver, puente, que te lo arregle otro.
Es un puente. Un puente común, pero colgante.
¿Pero por qué se cree que se llama puente? La
como el Golden Gate.
Pero el alimento, ¿no se me va a atorar en esa, en esos alambres?
Sí.
Sí.
La verdad que sí.
Va a tener que masticar mucho.
Que si usted come huevo duro y lo hace pasar por arriba de los dientes, que están en las alambres,
sí,
y le cortan el huevo duro en feta.
Para la ensalada. Pero en algún momento se me va a taponar de alimento.
Sí, disculpe, sí. Bueno, ¿cuántas preguntas?
Se lo lava, señor.
Ya está, señor. Todo es un problema.
Sí, pero es un problema.
Si ahora se te ríe todo el mundo en la cara de la cantidad de dientes que tenés. Sí, si vos lo pero... sabés. Si te has vivido acomplejado, nosotros lo sabemos.
A una, no me lo señora, diga, sí. una chica de acá que está entre el público, ahí está, sí. Se ríe ahora.
Mirala.
Mirala. Le pusimos diente luminoso.
Sí.
Luminoso.
Abre la boca.
Oh.
Y
ay,
se, qué lindo. Adentro de cada diente, son transparentes los dientes postizos que le pusimos. Adentro hay una lamparita.
Sí.
Y tenemos un botoncito como de heladera.
Cuando sí, le aprieta la cacheta,
se aprieta
la cacheta.
Abre la boca, se suelta el botón y se prende.
Ah, oh, queda.
Y ella ve lo que tiene adentro de la boca todo el tiempo.
Sí, aparte queda preciosa, ¿eh?
Ah, no. Vos la ves con la boca abierta y parece. Sí. Parece el tranvía La Croce.
¿Y dónde lo tiene enchufado? Discúlpeme, los dientes.
Tiene una pila.
Sí. No le digas dónde, porque no tenemos que andar develando todos nuestros
secretos. No, me da curiosidad.
Después cualquiera se hace el odontólogo, ¿no, mijo? No.
Me da curiosidad porque como no le veo cable a la chica.
No, es un sistema que trajimos de China.
Son pilas, señor.
Todo lo trajeron
de China. Sí, es un sistema que trajimos de China de casualidad porque fuimos a comprar verdura y como lo mismo quería decir verdura.
La misma palabra que deme un repollo quiere decir le hemos hecho un implante de dientes luminosos a una chica.
Sí.
¿Y ustedes se podrán iluminar todo el interior? No en el sentido metafórico.
Bueno, no. Esta chica, por ejemplo, tiene un selector que se dan vuelta los dientes para adentro.
Sí.
Y cuando va, por ejemplo, al otorrinolaringólogo o mismo al gastroenterólogo.
Sí, porque es muy potente.
O mismo el novio o cualquiera. Se ilumina para adentro y el tipo le espía.
Sí.
Oh, dice usted, mire, anda con el duodeno.
Sí, linterna le decimos nosotros a la piba. Aparte es muy práctico, noche, por ejemplo, si vos estás con ella y se te quedó el auto. ¿Vio qué difícil que es cuando se le queda el auto en la ruta 1? Anda contra la bujía.
Con esta chica fuimos, me acuerdo, a visitar a un amigo en un barrio que no hay luz.
Ah.
Se había cortado la luz. La tuvimos con la boca abierta, 14 cuadras.
Sí.
Cuando llegó, después llegó a la reunión...
Agotada.
Y no la podía cerrar la boca, le quedó la boca, se le gastaron todas las pilas.
Y sí. Ahora, y no es traslúcida, ¿no? ¿Usted no le
ve? Sí, sí, eso sí. Por ahí, si le queda si le queda la luz prendida, no le cierra bien, y le ves todas las venas, toda una cosa colorada, acá. Los chicos se asustan.
Difícil para dormir, porque se quedó prendida la boca y uno se despierta y se sobresalta teniéndola al lado, ¿no?
¿Y no es riesgoso eso, por ejemplo, para bañarse? El contacto con el agua,
sí,
¿no?
Sí,
no,
también.
Se nos murió una.
Se fulminó.
Quedó nada.
Se puso así para atrás, abrió la boca, le entró agua en la boca.
Sí, ¡plah!
Unos cortocircuitos, quedó ahí redondo.
Rebotaba contra las paredes del baño.
Sí, sí.
Porque no nos dimos cuenta que en China es 110 y acá es 220. Sí. Hasta que nos avivamos.
Señor.
No, en China ahora le pusieron en un... No, porque veo cómo son los chinos exagerados.
Sí.
500 voltios.
500, claro.
Para ostentar.
Para ostentar. Las cosas vuelan, no anda nada, pero todo lo que enchufa se explota. Pero como a los chinos les gusta,
les gusta la explosión.
Vamos a ver la televisión.
Claro.
¡Pum! Porque vamos a ver la televisión significa también vamos a encender fuegos artificiales.
Pero ustedes están haciendo del cuerpo humano casi una máquina.
Es una máquina.
Sí, señor.
El cuerpo humano es una máquina.
Sí, qué buena definición.
Eso lo aprendimos en China.
Sí.
También.
En China, en el Festival del Cohete.
Sí.
Ah, fuimos, ¿cómo nos atendió?
Ay, lo que no. Oh. Lo bien que lo pasamos, ¿eh?
Pero, ¿es verdad entonces que llegaremos a ser casi robots?
No
¿Que
sé.
Podremos...
Yo estaba en el Festival del Cohete.
¿Del Cohete o al Cohete?
Festival del Cohete. Nos recibió el embajador chino que se... Que... Bueno, maneja esto.
Todo.
Ordena, aparecieron 200.000 jóvenes chinas.
Que no tiraron, es nada, para China no
para
es nada.
Para China no es nada, un acto pequeño.
Son las del barrio.
Tiraron todas al mismo tiempo un cohete.
Sí, fue hermoso.
A un gesto del... Sí. Del alcalde de Pekín.
Un gesto universal.
Ese gesto que acabo de hacer. Enarcó las cejas, hizo así.
Dale.
Hizo, ¿no? El estadio.
¡Pah! Estadio cerrado.
Sí, ¿no? Después se oyó una ovación. Después.
Sí.
Todo lo que...
Y aplaude los chinos, les gusta mucho. Chino,
sí, cuando cualquiera tira un cohete,
sí.
El chino.
Son costumbres.
Sí, claro, pero imagínese que en cualquier circunstancia poner cohetes, porque hay momentos que no dan para poner cohetes.
No, los velorios, por ejemplo.
Y sí, no.
Y menos en el
cuando hay un velorio, ¿sabes? Tiran unos cohetes,
sí.
Pero que ya los venden, son los llamados cohetes de velorio.
¿Y cómo suena?
Y no hacen ruido.
Implota.
Son silenciosos. Ver, también llamados cohetes de vieja. Entonces.
Pero es por respeto, ¿eh? Sí, por respeto.
Claro. El chino, cuando va a un velorio, pasa por el kiosco y dice: deme. ¿Qué sé yo?
Cuete vieja.
50 centavos de cuete de vieja.
Sí.
¿Y el cohete más poderoso que explote? Lo máximo que ustedes hayan conocido en China.
Yo tenía una fábrica clandestina.
Ah, ahí queríamos llegar,
sí,
¿eh?
Sí, sí. En mi departamento.
Ajá.
¿Cierto? Con el señor.
No quiero yo contar esto, no, pero no. Bueno, fue...
Y habíamos juntado 6 toneladas de cohetes.
Sí.
¿6 toneladas?
Nos decían que iba a aumentar. Entonces dijeron, no, guarden. Y fuimos guardando.
Claro. Y se viene una crisis y dice que sí. Los cohetes
se van por
arriba, dice.
Como cañita voladora.
Y empezamos a comprar, importamos de la China, que
sí,
nos habíamos hecho amigos de todos los tipos, de los rompeportones.
Sí.
Y la lo mandaban, y nosotros lo almacenábamos, Y estuvimos un año que no los vendimos.
No.
Que iba a aumentar, se va para arriba.
Pero contá, porque vos la das vuelta la situación.
¿Qué pasa?
Fumaba,
no puede fumar, rodeado de polvo.
Nosotros a veces nos juntábamos, hacer planes, lo que íbamos a hacer con la guita cuando vendiéramos todos los cohetes. Y fumaba.
Pipa, habano.
Todo, porque en China se fuma mucho.
Sí.
¿Por qué se fuma? No les gusta el tabaco, pero para prender cohetes sin necesidad de movilizar. Entonces, prende los cohetes. Y ahí nos agarramos el vicio del cigarrillo.
Sí.
Y bueno, en una de esas yo tiro un pucho adentro de una caja de cañita voladora. Yo también tendría que haber pensado, ¿no?
Sí. Y sí.
Yo te lo dije siempre.
Un descuido.
Tiré un pucho adentro y luego quedamos hablando. Me acuerdo que me dice. Dice, ¿qué va a hacer?
Sí, eso te dije.
Y ahí nomás...
Se escuchó la primera.
Primero explotó una caja, fue raro, porque la caja que primero explotó fue la de cohete de vieja.
Sí.
No hizo ruido.
Se murió alguien, dijimos.
Sí, tembló solo, un temblor.
Eso, la cajita hizo...
Y sentimos, che, qué olor.
Ese olor afinado.
Sí, qué olor, claro, qué olor ácido.
Sí.
Me dice, así, ha sido un cohete. Y íbamos a salir corriendo y no tuvimos necesidad porque salimos volando.
Sí. No hubo necesidad de correr.
Y perdió todo.
Todo, tuvimos que volver a empezar, señor.
Y cuando explotan todos los cohetes.
Sí, esa es la desgracia.
Más, los que no explotan son los que no sirven.
Exactamente, era lo que venía fallado, que no lo podemos vender, así que una desgracia.
Y perdimos todo nuestro dinero.
Tuvimos que empezar de nuevo, por eso nos hicimos odontólogos.
Ah, después de eso se hicieron odontólogos. Yo creí que habían
primero que no. ¿Qué uno hace cuando le explota una fábrica clandestina de cohetes?
¿Qué hace?
Se hace dentista, como el señor.
Claro, exactamente, como mi odontólogo.
El señor se fue, mirá, porque...
Sí. No creo que está atendiendo.
Sí, está atendiendo.
Está atendiendo allá atrás.
Por lo menos hay una chica ahí con la boca abierta.
Sí. La de las luces.
De la admiración por el mago Piedrahita. Bueno, así que eso es todo lo que le podemos contar de la China, de nuestras andanzas.
Sí.
Y ahora estamos aquí en La Plata, atendemos aquí en el pasaje de Ardo Rocha.
Ah, atienden aquí mismo.
Aquí mismo, aquí está la cola, tiene que hacer la cola.
Pero discúlpeme, no me deja pasar acá primero porque yo estoy.
No, señor.
Desde la tarde.
Acá es para dar número, le damos el número.
Bueno,
el número 1890.
¿1890 y por cuál va?
Dos.
¿Cómo dos? Disculpe, pero estoy en una emergencia, por favor, si me dejan pasar.
Esa es otra cosa que hace perder tiempo. Los números.
Sí.
Y la corrida. Te va a la farmacia y a veces está solo. Y hay un farmacéutico que es muy principista. No hay nadie. Y se sacó el número 38.
Llega el farmacéutico 12.
Y espera, 13, porque piensa que espera, está en el baño. Espera.
13. 14. Y uno está.
No, se lo recita.
No, y en el 31 para comer. Y uno tenía el 32. Y otra sensación horrible es cuando uno no se dio cuenta de la existencia del aparato para sacar números.
Ah, sí.
Ah,
ya
creo
que le toca, dice.
Porque algunos no los cantan. La gente está paradita al lado y ya lo clava sola.
Se clava y no dice nada.
No se habla nada.
Usted entra y se pone ahí como un gil.
Sí, a mí.
Y a la media hora se da cuenta que. Pero tiene que sacar números ahí.
No.
¿A dónde? Ahí en el aviso de Twil.
Sí. Claro. Y uno trata de dar explicaciones y dice, no, pero si yo hace media hora que estoy acá.
Sí, es, me acuerdo que el señor, señala un pelado, entró cuando yo ya hacía mucho que estaba aquí.
Sí.
¿No? ¿Se acuerda? Y le dice al señor, ¿se acuerda que usted entró y escupió contra aquella vidriera?
Sí.
No, dice, no. Yo cuando vine aquí...
Usted aparte
no
yo tengo el 42 y lo
claro,
sé.
Claro, yo me remito a los números y uno tiene que agarrar el cogote.
Sí, sí, pero escúcheme.
42, a ver dónde está el 42, pelado.
Que te dinamito la... Claro. Sí, porque siempre andamos con cuenta.
Discúlpeme, estos dos señores se colaron acá.
No, señor, el señor tiene... ¿Qué número tiene usted, señor?
Dice que viene a ser el noticiero. Yo lo lamento, pero hay 1800 y pico de personas esperando. No puede atender primero de todo.
Y lamento, pero los del noticiero tienen prioridad.
Tiene prioridad, por un convenio que tenemos nosotros con el sindicato de noticiero.
Pero cómo, esto es una vergüenza.
Sí,
señor,
es
lo voy
una
a
vergüenza,
denunciar.
¿Qué hay?
Sí, ¿cuál es el problema?
Pero no, escúcheme.
Sentate ahí, esperá, porque te vamos a bajar los dientes, pero a trompada.
Primero correte de acá, vos, ¿eh?
Sí, sacá y deja pasar a los dos muchachos que tienen que hablar.
Pasen, muchachos, pasen. Por acá.
Sí,
cuidado, señora, deje pasar acá al muchacho. Ahí está. Gracias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. En Buenos Aires es la hora 1:30, temperatura 16 grados, 9 décimas. Habló el cura amenazado en la Villa 21. José María Di Paola dio una conferencia de prensa. El sacerdote había denunciado el tráfico de Paco en el asentamiento de Parque Patricios.
El hecho ocurrió el día lunes. Después de la reunión venía mi bicicleta a la noche y en la calle Pepirí, pero más cerca de la calle Alcorta, ahí me dice Padre Pepe. Entonces yo paré. No lo reconocí a la persona como alguien de la villa. Era alguien que estaba caminando. Me acerco y me dijo, rajá de acá, vas a hacer boleta una vez que deje de ser tema esto en la televisión, ya te la tienen jurada, cosas así. Yo me quedé un poco helado y cuando quise seguir charlando, el tipo se fue.
En Corrientes, un violador pagó su fianza con 2.000 ladrillos. El depravado fue detenido por abusar de una adolescente de 13 años. Los habitantes de Pueblo Libertador, en el departamento de Esquina, están indignados. Los remiseros marplatenses ya cuentan con el botón antipánico. Se trata de un sistema de protección mediante GPS. Los choferes podrán utilizarlo para alertar a la policía sobre una situación delictiva o ante algún hecho de emergencia. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, 9 décimas, humedad 39%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. yourself to Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love. Her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane.
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Lady Jane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la ciudad de La Plata, mañana en Bursaco.
Mucha gente esta noche aquí en el pasaje Dardo Rocha, en el marco de... ¿Del marco de quién?
De la muestra Arte Joven.
La muestra Arte Joven.
Que termina
hay muchos jóvenes.
Sí.
Levanten la mano los que no son jóvenes. Nadie, lo ha dicho. Son todos.
Bueno, muchísimos mensajes.
Sí, perdón, que acá hay alguna información sí. que hay que pasar, que se va a celebrar aquí el bicentenario de Edgar Allan Poe en La Plata.
Ajá. Nació en La Plata Edgar Allan Poe, mira vos.
No teníamos ese dato.
Sí.
No, y...
A mí me habían dicho, pero yo creí que eran compadradas de boliche.
No, pero parece que
yo voy a un boliche ahí en 7 y 55 y el mozo para comparar me dice, aquí venía siempre Edgar Allan Poe. Oh, sí, sí. Tenía mal vino, me decía.
Claro.
Bueno, dale.
Va a haber una serie de actos en conmemoración de esto el 27 de abril a las 6 de la tarde en el Salón Dorado de la Municipalidad. De La Plata, estamos hablando, ¿no?
Ah, no, pero este es 7 de abril. Sería mucho mejor el 27 de abril que se llamara esta samba. Es que es mucho mejor esto, el 27 de abril.
27 de abril.
Bueno, dale.
Bien, y también vamos a informar que Cabernet se va a presentar el sábado con Gillespie en Rosario.
Sí.
Y el martes... en Buenos Aires, en el Teatro Ciego, que está en San Lloré y Celaya, que es un lugar plenamente oscuras.
Ahí está.
Usted va y el lugar está absolutamente a oscuras.
Se toca música oscura, tiene una cierta diferencia en la percepción.
Pero los músicos pueden tocar igual.
En algún caso, yo creo que debe ser difícil, pero para cantar agudiza la percepción. Pero hay que superar algunas cosas, ¿no?
Eso va a ser el martes a las 9:30 de la noche en el Teatro Ciego, que está en Celaya y Jean Lloré, ahí en la esquina frente al Abasto. Y usted con el Teatro Metro, ¿no?
De Teatro Metro de Montevideo este sábado.
El
y
sábado.
Mañana en Buenos Aires, a las 22 horas, se presenta el mago y humorista Luis Piedrahíta en el Foro Gandhi. en el Foro Gandhi, a las 22:15, así que se puede ir allí. Yo creo que vale la pena estar.
Bueno, dale. Bueno, llegaron muchos mensajes.
Dale.
Ale, soy Andrea. Te saludé esta noche cuando estabas por entrar en la oficina.
Hola, Andrea.
¿Me decís cuál es la clave del éxito? Soy periodista, no tengo novio y tengo 24 años.
Esa es la clave del éxito. ¿A dónde está Andrea? Que no la veo.
Arriba.
Se ha ido, lo dice. Allá está, a punto de arrojarse.
Ya le pasamos a buena. Bueno.
Mire, como Julieta desde el balcón.
He recibido el libro de Alejandro Bullón, Señales de Esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Para Alejandro, eso.
Aquí Steffi. Steffi nos comenta que tiene un cactus al que le puso tío Barton. Pregunta: ¿a qué yuyo le pone coco y a qué frutal dolina?
¿A qué qué?
¿A qué yuyo le pone coco
y a qué frutal dolina?
No me tiene mucho aprecio, siento, ¿no?
Bueno, a mí me tocó un cactus, así que imagínese.
¿Cómo se llama esta chica?
Se llama Steffi.
¿A dónde estás, Steffi?
No quiere levantar la mano, no le vamos
Haz
a
hablar. Haz de mí lo que quieras.
Si Alejandro,
que sea
un yuyo, así lo seré.
No, un yuyo no, ¿qué fruta? ¿Qué fruta?
Usted frutal. Frutal, usted frutal.
¿Quieres que sea obvio? Alejandro, el agua de la bolsa de agua caliente puede usarse para otra cosa, por ejemplo, para tomar mate. Para tomar mate.
No, señor, es higiénico eso.
En la alta noche usted se despierta y...
No, para tomar whisky se no se puede dormir.
Justo a goma.
Alejandro, qué bueno tenerte de nuevo acá en La Plata. Saludos, lo dice Mauricio Malnati, de FM 90.3.
Alejandro, soy Mile, de La Plata. Quería mandarle un saludo a Nati, de Olmos, que escucha todas las noches. Quiere oír el Tango Sur. Dale.
Aquí Adrián dice: yo ahorro tiempo siendo que en algún momento lo desperdicio pensando en qué lo utilizo.
No entendí.
Ahorra tiempo y lo desperdicia pensando en qué lo utiliza.
Sí. Queríamos mandarle saludos a una amiga que se quedó en casa porque el novio no la dejó venir. Dicen Maya y Caro.
Saludos a la gente de Rojas, General Guido y Saliqueló.
Dígale a ella que la amo, dice Frío de La Plata.
¿A dónde está ella?
Eso se pregunta Frío de La Plata.
Hola Alejandro, somos Marcos y Milena de Comodoro Rivadavia. Estudiamos acá en La Plata y queríamos que nos mandes un saludo tierno y cariñoso.
Bueno, ahí va. Feliz cumpleaños para Fabiana de Berizo, de parte de Anto, Nora, Nani y Jesús.
El Coco y Perón, un solo corazón, dicen Rodri, José y Carlita de la fila 5.
Bueno,
¿qué acá más? Llegó uno, casi una pancarta, dice Dolina. Muchas gracias. Please, saludos a Fefi y Nico de Bahía Blanca.
Muy bien, aquí nos saluda la Masturbanda de City Bell. Sí, es una... es un grupo que no hace mucho que digamos. Bueno, Pato me dice: me pareces un ser muy bello, con ángel, con qué sé yo, él me dice brillo en la mirada. Se equivocó de programa.
Negro somos...
Gracias, Pato, muchas gracias.
Negro somos cuatro, ¿querés ser nuestro amigo obvio? Dicen las chicas...
Claro que sí.
De no sé qué fila de sillas.
¿De las chicas no sé qué de qué?
Un número 1CC fila sillas.
¿A dónde están las chicas?
No se entiende. De la primera.
Primera fila.
De la primera fila.
¿Qué tal, amigas?
Estimado Alejandro, anoche hablabas de los encuentros en el Trujollero y nombraste a una tal Elisa, de Chimento, que está en la sala y con buenas intenciones.
¿Cómo se llama? Elisa.
Sí, lo firma Anónimo Fiel.
¿A dónde está Elisa, que no la veo? Ahí estás, Elisa.
Ahí está Elisa.
Sí, sí, querida amiga. Nuevamente aquí estamos, como cada vez que venís a La Plata. Bueno, con Fanny y Maylen, que expusieron en Arte Joven, y vino toda la familia. No, la familia se quedó en casa. No, no tiene nada que ver con la familia. Flila. Alguien llamado Flila, que parece una abreviatura, ciertamente, y se quedó en casa. Bueno, dale.
Bien, Diana dice, la última vez que estuviste en La Plata, negro, habíamos ido a verte con mi marido, pero no pudimos entrar. Cumplíamos 17 años de casados. Hoy vine sola porque él se quedó trabajando y escuchando el programa, y le mando un beso a mi amado Ferdi.
Paul, Maki, Poppy, Marison de Las Flores, gracias también a Florencia y María José de Comodoro Rivadavia.
Hola, Donny.
Cuando termine el programa, vamos a saludar a todos ustedes, vamos a tomarnos fotos, llegado el caso, digo, porque algunos lo han solicitado, ahí mismo, abajo del escenario.
Hola, hola Dolly, gracias por agacharte y darme un beso. Laura, la que salió corriendo.
¿Dónde está Laura, la que salió corriendo? Efectivamente, ahora, salió corriendo para aquel lado. Ah, bueno. Corriendo. Bueno, muchas gracias. Pausa y bailongo inmediatamente.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Los que hacemos la radio queremos agradecer las 7 nominaciones obtenidas en los premios Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento. Y gracias a vos por premiarnos cada día con tu elección. Radio 10. La radio. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Seguí en la radio escuchando... La venganza será terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con... Más allá del día.
Llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el señor Arledolina.
Bueno, maestro, acá el Tano le pide esquinas porteñas, ¿puede ser?
Sí, puede ser, es un lindo baldecito. Baldecito no, un balsecito.
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó, y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día, felices los dos, compañera del cielo y las estrellas. Se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Bueno,
negro, por favor, canta Grisel.
No, no.
Perfecto. Bueno, acá piden.
¿Cuándo está? ¿No habían pedido?
Sí.
Sí. ¿Qué es lo que lo tengo acá pedido?
¿Cuál?
Negro, por favor, canta Cuando tú no estás y pedile a Moreira que cante algo de Silvio Rodríguez. Besos, Lucía y Carla lo piden.
¿Dónde están Lucía y Cosa?
Allá.
Allá están. Bueno, para que vamos a... No,
si yo pudiera ver.
A ver, tocame un re. Se desafinó. Va a parar, ¿sabe dónde? No, se disparó el...
Dale.
El amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
no estás,
adorno para tú. Si tú te vas, envuelve la bruma, el sol es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, esperanza, si tú te vas,
se va
mi ilusión.
Oye mi lamento, que contigo el viento, todo es dolor.
Maestro, Juan de Concordia pide más que nada.
Bueno, lo tenemos.
Hola Venganza, quiero pedirles al sordo si le podían dedicar el tema Dolina a mi amiga Lucía, que está en casa Saludos de Francisco y toda la ciudad de Mercedes.
Un poquito más de novedad.
Bueno, maestro, aquí Nadia, que viene de Denver, Colorado, a pedir una canción de Queen o de los Beatles. Dice que si la tarifa internacional es de $1, aquí deja $1 para los músicos.
Muchas gracias.
¿Sí va a ser?
Gracias. Es $1 verdadero. Termina 6:46, letra E. Me lo quedo, después lo repartimos. ¿A dónde está esta chica que viene de Denver, Colorado?
En verdad después aclara que viene de 12 y 37, no sé si de Denver, Colorado o de aquí. Algo de...
De Beatles.
¿De Beatles?
Habían pedido This Boy también, así que...
Sí, Belén pedía This Boy.
¿Quién?
Belén.
A ver, hay niños.
¡Vamos, niños!
¡Levante la mano, los niños!
¡Ahí están!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos! ¡Y
tenemos!
¡Con la orquesta!
¡Orquestas de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡Vende!
Que tú tengas que se diga, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
coro, bom, 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 bom.
Y abrazo, niños,
mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Vamos, hombre, otra vez la letra, la letra, la letra. Que siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 2, 1 minuto, temperatura 16 grados, 9 décimas. Sesionará el Congreso del Partido Justicialista Provincial. Será a las 10 en Caseros. Allí se tratará el tema de las autorizaciones para formar frentes electorales. José Díaz Bancalari, vicepresidente del partido, precisó que el 14 de mayo en La Plata se realizará la presentación de los candidatos del Frente para la Victoria. Fútbol, Cristian Fabiani se atribuyó la eliminación de la Libertadores. El delantero indicó que River eliminó a River de la Copa. Luego de la derrota por 4-2, el ogro se responsabilizó por la goleada que recibió su equipo en Asunción. Fernando Lugo ya tiene su propio Julio Cobos. El vicepresidente de Paraguay salió a cuestionar al jefe de Estado. Federico Franco criticó al ex sacerdote por los casos de paternidad y lo amenazó con jugar de opositor. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, 9 décimas, humedad 39%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
A una nueva